Llegó el momento del crossover en Ready Player Geek. Muchachos, bienvenidos. Y hoy estamos con los chicos de Cubito Lúdico, porque tenemos juegos de mesa hechos en Bolivia. Bienvenidos a Ready Player Geek.
No, un gusto estar aquí en primer lugar. Gracias de nuevo por la invitación. Ya habíamos tenido un pequeño contacto en la Feria Dominical.
Sí.
Donde habían tenido la oportunidad de conocer nuestros juegos. Y ya había quedado el compromiso abierto de venir a tu programa y traer de los juegos. Y tal cual, no solamente hemos venido con los juegos que había en esa ocasión, sino con algunos nuevos títulos que ya están en el mercado. Y algunos que están en fase final de creación, para que los conozcan de primera mano.
¿Cuántos juegos tienen en total Cubito Lúdico, más o menos?
Actualmente tenemos un catálogo con 8 juegos. Justamente el último juego que ha salido al mercado en la noche de la larga noche de museos ha sido este de las justas medievales. Es un juego ambientado en la Edad Media, que es la típica justa a caballo. Los que han visto la película Corazón de Caballero tendrán una idea de qué se trata el juego de mesa. Muy simple, pero a la gente le ha encantado. Y actualmente tenemos 2 juegos más que están en etapa final de fabricación. ¿Ya? Que es este pequeño juego de cartas.
¿Este?
Que está ambientado en crear sistemas estelares.
¡Oh!
Y este de acá, que es un poco más grande, que está ambientado en lo que es la temática de las carreras de rally de todo terreno, pero hecho con una mecánica parecida al Mario Kart. Tiene una lógica de fastidiar a los demás corredores, sacarlos de la pista, chocarlos, hacerlos girar, hacer perder turnos. Tan sencillo como parece de llegar del punto A al punto B, ahí está el problema, que no te dejan llegar los demás.
Ese sería mi juego favorito para matar a algunos, digo, para fastidiar a algunas personas.
Exactamente.
¿Cómo comienza Cubito Lúdico?
Bien, gracias Alan, buen día a todos los que nos están viendo en Ready Player Geek. Cubito Lúdico empieza como las grandes cosas, empiezan con aficionados a los juegos. Un grupo de personas que nos reuníamos periódicamente a jugar,
¿ya?
Simplemente por el hecho de pasarla bien. No necesariamente juegos de video, sino juegos de mesa. Y pensando, oye, yo tengo un juego que se parece a este, o yo he creado uno en mi mente y lo tengo aquí dando vueltas. Y nos dimos cuenta que hacer juegos acá en Bolivia es muy difícil. Y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo en tratar de trabajar juntos y hacer juegos en equipo.
¿Ya?
Y eso es lo que estamos haciendo. En principio fuimos 4 personas que hemos ido desarrollando, Julio, Roberto, 2 Robertos, Cristian, que hemos ido desarrollando algunos juegos, algunas ideas, así muy lentamente, pero ha empezado a crecer la creación y también la demanda y también las oportunidades de entablar contacto con la gente a través de las ferias, a través de exposiciones, a través de invitaciones que nos han hecho llegar a varios lugares. Entonces hemos tenido que ir produciendo más y más y más. El año pasado hemos producido 3-4 juegos. Este año,
wow,
en lo que va de este año, ya hemos hecho cosa de 5-6 juegos. Entonces, que están ya listos para salir.
¿Comenzaron el año pasado o hace cuánto más o menos?
El año pasado.
El año pasado.
El año pasado.
¿Con qué juegos se reunían? Es decir, ¿cómo fue, cómo se reunían así de, ya jugaremos Catán, no sé, jugaremos Monopoly, jugaremos Club, o con qué?
Creo que el favorito del grupo era el Risk.
¡Oh!
Sí,
Risk. ¿Quién mataba a quién?
De amistades con los mismos.
No, para la gente que sepa, si no juego Risk, es uno de dos: afianza la amistad o separa amistades.
Sí.
En nuestro caso, une y separa. Es como, dependiendo de la partida, y es como cuando juegas un juego de video de mucho tiempo. Realmente ahí se nota quiénes son buenos amigos, porque los buenos amigos son los que más duro se pegan en el Risk, es terrible.
Sí. Y o los que más te engañan.
Los que más te traicionan, la ruptura de supuestos acuerdos de paz. Es tal la afición por el Risk que tenemos, que uno de nuestros primeros 2 juegos del catálogo, este es el segundo que hemos hecho.
¿Cuál?
El favorito de los dioses es un juego de guerra. Es el juego de guerra más pequeño del mercado.
Oh.
Es de puras tarjetas, hay unos cuantos héroes y campeones en la mecánica del juego.
¿Ya?
Y el objetivo del juego es súper sencillo: armar un ejército encubierto, los demás no saben cuánta fuerza de ejército tienes. y atacar para develar la fuerza de los demás.
Wow.
El último hombre en pie gana.
Hasta las fichitas,
tarjetitas y los campeones. Es todo lo que tiene el juego. No tiene más misterio, son solo unas tarjetas. Y es tal cual un juego de estrategia el más pequeño del mercado hasta ahora.
¿Y este para qué edad, digamos, podríamos decir? ¿Para
Yo lo rankeo de los 12 años para arriba porque tiene reglas un toquecito intrincadas para alguien que sea menor de esa edad, digamos. Alguien de 10 años puede jugarlo.
¿Quién ha hecho este juego? ¿Quién ha sido?
Yo me da el gusto de hacerlo.
¿Tú? ¿Y cómo te pasaron las reglas?
La vez que creamos la editorial, que recuerdo que fue en justamente la idea surgió en la Navidad del 2022, ya acabando el año.
¿Ya?
Nos reunimos para jugar un pequeño torneo de fútbol de mesa, que conoces el juego.
El tapagol.
Ya existía el fútbol de mesa en ese tiempo.
¿Ya?
Entonces, yo ya estaba en la fabricación de un juego que es este, que me tomó como bastante tiempo hacerlo. Este sí fue mucho más largo de fabricar. Y nos pusimos a charlar de, oye, yo estoy haciendo un juego, tú estás haciendo otro, los otros tenían ideas, Roberto ya tenía sus impresoras 3D para hacer trabajos, y poco a poco empezamos como que a juntarnos, cosa que en enero del 2023 fundamos la editorial ya como un grupo de trabajo formal.
Oye, qué interesante cómo la creación de un lado, tu creación por otro lado, y que empieza a funcionarse, es decir, podemos crear y hacer nuestros juegos de mesa, porque es muy difícil ver juegos de mesa nacionales y creados con reglas completamente de cero. Nos acostumbramos a los Evopolios o diferentes otros jueguitos que vemos en el mercado.
Suena muy enfermedad.
Pero no es enfermedad, existe ese juego, muchachos, existe. Pero estamos acostumbrados a tomar ideas del Monopolio o de otros juegos y las cartas de Yu-Gi-Oh,
el
bloqueador también, y era modificarlo. Pero ustedes han creado desde cero, es decir, reglas, cómo se va a jugar, la hermenéutica, y eso es muy complicado.
Sí, de hecho, como te decía, la primera conversación fue de ese que es nuestro primer juego.
¿Cuál es el primero?
Roberto.
Dado Cazador.
El juego estrella de la casa es el Dado Cazador.
¿De quién
siempre
es?
Se acaba.
Es conjunto, de los creación
cuatro.
Colectiva.
De los cuatro.
Entre los cuatro hicimos las reglas, la idea, el diseño, toda la mecánica de juego la creamos en grupo. Y de esa discusión, yo presenté esta idea. Pero dijimos, queremos un juego más familiar para empezar. Así que el Dado Cazador tiene más atractivo familiar. Una semana después, para terminar de afinar los detalles del juego, yo llegué con ese. Porque no iba a quedar con las ganas de hacerlo.
Es con cartas.
Es un juego de baraja súper sencillo y dados.
¡Ah, caray!
Lanzas dados.
Que tiene muchas, ¿qué te digo? Muchas variaciones, muchos giros que le han dado las mismas personas que han comprado.
Es como el uno, es como el uno.
Más o menos va por ahí. Y esta es la primera versión de las reglas. En la última versión ya tenemos variaciones del juego que han sido sugeridas por los que han comprado el juego. Nos han dicho, nosotros jugamos así y la hemos incorporado al juego. Nosotros jugamos de esta manera, creemos que esta manera se puede hacer. Hemos incorporado al juego. Entonces tenemos reglas que han sido creadas por los mismos usuarios del juego, los mismos fans del juego, y que nos han ido dando las ideas y nosotros las hemos visto viables y pues las hemos implementado en este juego.
Tiene mucho también, algunos de los juegos por lo que estoy viendo, son fanáticos también un poquito de los juegos de rol. Porque tiene algunas de las reglas en los videojuegos, un poquito de juegos de rol, porque aquí tenemos vidas, tenemos dados de cazadores, tenemos espionaje. Entonces, han tomado toda la experiencia de videojuegos, de juegos clásicos, y han dicho, podemos ir por ese lado.
Más o menos. La cuestión es la creatividad. Mira, hay momentos en los cuales te fluye. Estamos jugando y hay mucha experiencia en cuanto a juegos, no solamente juegos de mesa, juegos de rol también, juegos de video y todo. Y de repente se te ocurre una idea, la vas afinando, la vamos discutiendo, la vamos compartiendo. O sea, estamos produciendo en este instante un juego de trivia.
¡Ah, caray!
Que lo tenemos acá.
Hay juegos en las chamarras, ¿sí?
De bolsillo.
Hay juegos de bolsillo.
Acabamos de sacar.
Aquí voy a sacar otro juego.
A ver, vas a tomar el examen a Alan.
A ver, ¿cuánto responde Alan? Okay.
No, estoy en problemas.
Si pueden poner...
Del 1 al 10, vamos a ver si la gente nos dice del 1 al 10, 10 tarjetas y responde algo.
Un minuto, ¿cuántas responde, yo dije?
Ok, un minuto. Lleva el tiempo.
Vamos con la trivia de historia. Estas verdes son de historia. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer trivias tematizadas en barajas individuales.
¡Ah, caray!
Entonces tú te compras la trivia de historia, pero la puedes juntar con esta trivia extrema, la puedes juntar con la de literatura, con la de geografía.
Va a haber de mundo, geek.
Más exactamente.
¡Ah, bien! Sí, sí, sí. Entonces, podríamos decir que es un Trivial Pursuit, pero separado.
Por separado.
Puedes juntarlos para hacer un juego más pesado.
¡Ah, caray!
Con reglas que las vamos a dar cuando alguien tenga todas.
Cuando compres todas las barajas, aquí tienes las reglas del juego pesado.
Exacto.
De hecho, ya tenemos un juego así que es lo chistoso. Siempre que vamos a una entrevista, hay uno o dos juegos que se acaban. El dado cazador casi nunca lo hemos tenido en entrevistas. Es raro que esté en una. Pero el que se nos ha acabado ahora es el Mini Mafia, que es un juego que se arma en tres tipos de tableros.
Me has mostrado.
Ha pegado tanto que siempre que sale se acaba, no dura nada.
No, es, por lo que me has explicado en la feria, era un estilo Among Us más o menos, ¿verdad?
Es de armar como un escenario con tarjetas. Cada líder de tu paquete es un líder de la mafia.
Ah, ya.
Tiene cierta habilidad y tiene un espacio donde juega, una cantina, un casino, un estacionamiento, un garaje, un callejón. Y entonces cuando juntas tus tarjetas con las de otros jugadores, se arma un escenario de hasta 5 tarjetas, mucho más grande, donde la lógica es balearse a ver quién aguanta, ¿sí? A la vieja escuela.
Eso sería un juego muy interesante para Ready Player Geek.
Mucho bene.
A ver.
Bien, vamos con la primera pregunta. Alan,
dale.
Cronómetro, perfecto. ¿Qué país de Sudamérica le declaró la guerra a Alemania en 1943? Inciso A, Brasil, inciso B, Bolivia, inciso C, Argentina.
¿Argentina?
¿Qué país de Sudamérica le declaró la guerra a Alemania en 1943? Bolivia.
¿Qué?
Hemos declarado la guerra. La historia.
Hemos declarado la guerra a la Alemania.
Sí, pues, hemos apoyado a los...
Después hemos traído un general.
Hans Kunt ha venido aquí.
Un general alemán ha estado aquí.
Detalles. Es que estamos del lado ganador.
Este es la hipotenusa. Sigamos.
Sigamos.
Bien, a ver. ¿Con qué nombre se conocía a los antiguos guerreros del Imperio japonés? A, legionarios. B, ninjas. C, samuráis.
Samuráis.
Perfecto. ¿Cómo se llamaba a los antiguos gobernantes de Egipto? A, reyes. B, emperadores. C, faraones.
Faraones.
Estaba tanteándonos la primera. ¿A qué conflicto bélico se lo conoce como la Gran Guerra? Inciso A, la Guerra del Pacífico. Inciso B, la Primera Guerra Mundial. Inciso C, la Segunda Guerra Mundial.
Primera Guerra Mundial.
Perfecto. ¿Cuál de las siguientes no es una de las siete maravillas del mundo antiguo?
A ver.
Inciso A, jardines colgantes de Babilonia. Inciso B, la Torre de Hércules. Inciso C, las pirámides de Egipto.
¿Del antiguo?
De pirámides. Las siete maravillas del mundo antiguo.
Antiguo, tío, pirámides.
Pirámides.
La Torre de
Hércules. ¿O la Torre?
La Torre de Hércules.
Oh.
No, esa es
mi... Ah, no es cierto.
Sí, sí, te fallé. Exactamente. ¿A qué hace referencia la terminación AC en una fecha? Antes de Carlomagno, A. Inciso B, antes de Cristo. Inciso C, antes de Calvino.
Antes de Cristo. Oye, este juego de trivia está realmente muy interesante porque te ayuda un poquito a pensar un poquito y a recordar varios datos que ya estaban perdidos en tu cerebro. Entonces, es un juego interesante, pero recomendado para que lo jueguen y para que lo busquen.
Muy familiar.
Familia,
muy
tranquilito.
Muy de eso de también entre amigos. Ah, no sabes, ese es Gil. Ah, te acuerdas del colegio.
¿Te acuerdas del colegio, muchacho?
Ese profe que nos ha dicho. De todos modos, como te digo, es un juego que va en etapas. Entonces, a mí me gusta solo la historia, me compro el listo. O de deportes, ¿no? O el extremo. Pero si me gustan varias trivias, los puedo juntar y armo el juego grande, ¿no?
Es lo más interesante. Y chicos, ¿cómo comienzan ustedes en el mundo geek? Es decir, ¿cómo comienza con esa pasión de los juegos de mesa? ¿Cuál fue su primer juego?
De mí arranca casi de la mano con los videojuegos.
¿Cuál fue tu primer videojuego?
No me quiero delatar mucho, pero ya, ¿para qué aparentarte? mi primera consola ha sido un Atari 2600.
La que está allá abajo.
Exactamente. Se ha visto y era como, uy, eso hace doler las rodillas. y tal cual, cuando empecé a jugar con el Atari, fue como al mismo tiempo que de uno de mis familiares vino como, bueno, pero no van a estar solamente jugando videojuegos. Entonces, tomamos juego de mesa. Y fue el clásico conjunto de ajedrez, damas, ludo, vagamón, o sea, todos los juegos clásicos, clásicos. Y yo tuve pues la gran ventaja de tener una familia con muchos hermanos, así que siempre había con quién jugar.
Ah.
Así que era entre el Atari, juegos de mesa, luego pues el clásico salto al Monopolio, el Clue. Con mi hermano ya avanzamos a los juegos de guerra, que fue con lo que nos quedamos mucho tiempo, porque es la gran pasión de siempre, así, los juegos de guerra. Yo sé que a las generaciones actuales no les llama ya mucho los juegos de guerra de ese estilo, pero yo he comenzado con eso y nunca los he dejado de jugar.
Risk.
Es un gran gusto.
Risk,
War, actualmente juegos modernos de guerra que me parecen muy buenos están Lord of Hellas, que es un juego ambientado en la Grecia antigua.
Wow.
Está también Blood Rage. Está también Rising Sun, también está Twilight Imperium, que Twilight Imperium debe ser uno de los juegos más complicados del mundo. El turno puede tener 12 etapas de cada jugador. Es muy largo de jugar. Un video de explicación dura 3 horas. Busquen en YouTube, un video de explicación completo dura 3 horas. Es muy largo de explicar y tiene que ser entre puro
viene jugador. Con todo.
Viene con todo y viene con copa. Entonces, yo arranqué desde muy joven con esa pasión, tanto por los videojuegos como por los juegos de mesa. Y, de hecho, un juego que la verdad no creo que salga en fabricación, porque sería muy difícil fabricarlo a la venta.
Yeah.
Que lo tenemos en nuestra casa de juegos, porque tenemos una casa de juegos en La Paz.
¿Dónde?
Es cerca de la estación del teleférico naranja de la Plaza Riosiño.
Ah, ya, ya, ya.
Subiendo a una cuadrita de donde está el regimiento
Colorados.
Colorados.
Uh-huh.
Estás en el pasaje Iruya a la izquierda y unas graditas a la derecha. Y estás en la casa.
¡Qué buena onda!
Y tengo el juego ahí literalmente en una caja de botas, porque es un juego gigante, que está ambientado en la historia de la Condesa Sangrienta. No sé si conocen a Elizabeth Báthory. Es uno de los personajes más siniestros de la historia, mucho más que muchos hombres, pero no se le da el lugar que merece en la historia. Los que han jugado Diablo 2 la conocerán como la Condesa Sangrienta. Está ambientado en la historia de este personaje en el castillo donde se juega.
¡Wow!
Y el juego está hecho pues totalmente según, en muchos sentidos, las mecánicas de Diablo 2, justamente. Creas a tu personaje, construyes tu inventario, creas una baraja, hay pociones de vida, de magia, armas, bombas. Es un juego que, si lo compararas en fichas, se parece un poco al juego Gloomhaven. Y por eso es tan difícil de hacer para querer venderlo. Tiene muchas cosas.
Puta.
Muchas piezas pequeñitas. Entonces, yo invito a ese juego para que lo jueguen en la casa.
Ahí pueden jugarlo. Vénganse, ahí van a jugarlo.
Vengan y lo jueguen aquí. Porque de aquí no sale.
De aquí no vamos a jugarlo. ¿Y cómo comienzas tú en los juegos?
Bien, yo era hijo único.
Uy.
Así que me trasladé.
Ya.
Y al lugar que me trasladé había un amigo que tenía Monopolio.
El clásico banco
inmobiliario.
¿Brasilero?
El banco inmobiliario. Era el que había bastante por acá. Entonces, él era pues como que un poquito el eje de todas las amistades de los chicos que nos agrupábamos ahí en la zona. Entonces, mi madre me consiguió un juego que era de dados, que es el cacho, pero que se llama, tiene otro nombre, el americano, entonces no es el mismo cacho, pero tiene igual 5 dados, tienes que hacer ases, 12, lo mismo. Entonces empecé a hacer como que un poquito de competencia, pero la idea no era competir contra él, sino unir el grupo y nos juntábamos y empezamos a jugar juegos de mesa. Y era o jugar uno o jugar el otro. Entonces empezamos con esa onda. Después apareció por ahí en nuestra vida el club y empezaron a aparecer otros juegos que nos motivaron a hacer maratones nocturnas de juegos. O sea, nos quedamos toda la noche jugando, cocinando, comiendo, jugando, cocinando, comiendo.
Esas noches de juegos.
Impresionante. Hasta el día siguiente. No, terminabas a las 10 de la mañana, todo como araña fumigada, pero ibas directamente te sentías bien porque habías pasado una buena noche. O te había ido muy mal, digamos, ¿no? Ahí empezamos a jugar Risk también, empezamos a jugar varios juegos de mesa y empezó un afán de coleccionar estos juegos de mesa. empecé a comprar uno, otro, y empezaron así a crecer la colección, tanto así que cuando nos animamos a hacer la casa de juegos, dijimos, haremos, lo más lógico es tener una casa de juegos, porque están aquí los juegos. Hay
¿cuántos
un montón.
Camiones has traído?
Unos dos camiones. Sí, es que tenemos más de 800 juegos.
Hay al menos esos 800 juegos. ¿Qué? En la pared de la casa. Hay más juegos en otros lados.
La cuestión es que en La Paz nos dicen, hay otros lugares, no voy a mencionar por los derechos de autor y todo esto, pero hay otros lugares que tienen juegos, no son ludotecas. Claro. Tenemos juegos, vengan a jugar, chicos, y tenemos 50, tenemos 100 juegos. Y hablan así, ¿no? Y nosotros decimos 800, ¿lo decimos o no lo decimos? ¿No? Ciertamente hay de todo, o sea, variedad de todo tipo de juegos. Todos los juegos que has escuchado alguna vez hablar, hay alguno parecido o está el juego que has mencionado. Entonces, y vamos cada vez comprando más juegos, porque compramos a la vez de hacerlos, también los compramos, entonces no nos cerramos esto.
De hecho, ahora estamos en una pequeña, pequeña gran promoción, porque ya tiene, ya ha pasado también el año de que está funcionando la casa de juegos.
Ya.
Y ya tenemos pues un grupo de clientela bastante formal, que va como que los jugones del jueves, los jugones del domingo. Y va
¿qué jueguitos nuevos tienen?
¿Y qué hay de nuevo, joven?
¿Qué
no? O sea, hay 800 juegos, no has jugado 700, pero siempre quieres ver el juego nuevo. Y hicimos un pequeño tablero ambientado justo en el Monopolio, que se llama Cubipolio, que tiene pequeños stickers de juegos de mesa muy típicos de la casa, de los que más se juegan. Yeah. Y al primero que arme todos los stickers, solo con consumos que hay en la casa, se va a llevar un juego edición de 50 aniversario de Magic de Space Mountain de Disney. Original, sellado, completamente nuevo. Ya se están volviendo locos en la casa. ¿No? Quiero, dame tu sticker. No, yo no tengo ese. Y comienza
la iglesia. El intercambio de la pelea se llevó a la...
Han comenzado bien tranquilos.
Yeah.
Intercambiando como amigos. Mostramos el juego. No tengo esa ficha. Vas a disculpar.
O así, te cambio esta por tres. No, dame cuatro por esta. No, dame tres. No, cuatro. Sí, cuatro.
Mira, no, qué mal, me salieron tres iguales. Luego, qué bien. Así otros dos no la tienen.
¿Qué momento, y ustedes, en qué momento se transformó en la Pérez de los 70 y de los 80 esto?
No, es que
en realidad no es nuestra idea, ¿no? Hay que admitir, no sé si te acuerdas, hace tiempo hubo un escándalo muy serio, inclusive salió en documentales, del monopolio de McDonald's.
Sí.
Y hicieron fraude, era $1,000,000 que tenían que cobrar. Entonces, estábamos hablando un día sobre los videos que veíamos. Sí. Y decimos, oye, ¿qué tal si hacemos lo mismo? ¿Con $1,000,000? No, pero
con un juego. ¿Con un juego?
Pero sin estafas.
Sí. Entonces empezamos a ver la cosa. Y bueno, hemos hecho el monopolio, el cubipolio.
Yeah.
Y bueno, ahora está, como te dice Cristian, causa furor en la casa, porque cuando termina la noche, ¿no? O sea, la cuestión es con consumo, pagan el consumo y por cada consumo tienen stickers. Entonces termina la noche, recogen sus stickers y empieza ahí la segunda parte, ¿no? ¿Qué te ha tocado? No mires lo que me ha tocado. Sí. Y empiezan, ya hay gente que tiene ya varios stickers alrededor. Sí.
Ya hay calles llenas.
Está interesante, así que vayan, todavía tienen tiempo, porque cuando el que llegue primero,
el que arme el que primero
se lleva el juego. No es tanto cuestión de cuántas veces ha sido.
Así que
llega primero, gana.
Chicos, mil gracias por acompañarnos. Realmente es lindo ver producción nacional, emprendimiento nacional y creación nacional en juegos de mesa. Sí, si decían, no tenemos juegos de mesa. Chicos, sí hay juegos de mesa hechos en Bolivia, hechos por bolivianos.
Y no son evopolios, o sea,
exactamente.
No tiene nada que ver con
los
conocidos.
Exactamente.
Todos son juegos muy diferentes, o sea, alguien puede decir, sí, yo conozco uno de carreritas igual, pero no es igual. O sea, conozco uno de construcción igual, no son iguales. O sea, son diferentes, mecánicas diferentes y juegos completamente diferentes.
Así que invitamos nuevamente a la gente que nos está viendo a que vaya a Cubito Lúdico.
Bueno, queda abierta la invitación. Están todas nuestras redes sociales como Cubito Lúdico. Y pueden comunicarse por Facebook, TikTok, Instagram, incluso por nuestro canal de YouTube. Pueden dejar un mensaje para que les enviemos toda la información del lugar donde está la casa de juegos. Y también les vamos a dar la información requerida para los que quieran ir a la casa, para los que quieran el catálogo, porque ya tenemos un catálogo PDF de todos los juegos con los precios y las variantes. Entonces, queda abierta la invitación y los esperamos para la casa o para que compren juegos, para lo que quieran hacer.
Así que chicos, mil gracias nuevamente por venir al programa, ha sido un placer, realmente muchas gracias por venir. Ya saben, Cubito Lúdico, muchachos, si quieren jugar juegos de mesa interesantes. Seguimos con más, esto fue el crossover en Ready Player Geek.
Neurovimin, necesitas tu máximo potencial para enfrentar a las pesadillas que te atormentan, las lecturas, las maquetas, la exposición, los laboratorios, el 2T, los docentes. Antes de que la temporada de exámenes se convierta en una pesadilla, enfócate, toma Neurovimin, concentración y memoria para enfrentar los exámenes. Con Neurovimin, saca 100, pídelo en farmacias de todo el país. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud, todo es posible.